En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud con incidencia en todos los órdenes de la sociedad, cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos, y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de frontera, ideología u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y unidos a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado, con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocados millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado. Bien, buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Hoy creo que tenemos un programa interesante. Contamos con la presencia de Jesús Andújar, que es el presidente de la Asociación Parkinson de Andújar.
Buenas tardes.
Es una asociación joven, pero que ya va retomando aliento para ponerse a trabajar y, bueno, y atender a las personas que tengan Parkinson en Andújar y comarca y que bueno, quieran utilizar su información, sus servicios, en fin, y todo lo que esto conlleva. Y también con Mari Carmen, nuestra psicóloga de la Asociación de Alzheimer. Y bueno, pues vamos, ya que tenemos aquí al presidente de la Asociación de Parkinson, pues vamos a empezar hablando del Parkinson como demencia, porque también es una demencia. Entonces, pues, qué mejor que aquí la jefa de todas estas cosas, que sabe latín,
que lo explique.
Pues que explique qué es el Parkinson.
Bueno, buenas tardes. Pues bien, como ha dicho Antonio, vamos a explicar un poco así a grande escala lo que es el Parkinson. El Parkinson es una demencia con un carácter progresivo, es degenerativo. Su evolución parece ser que va en algunos casos más lenta que la enfermedad del Alzheimer. Es una enfermedad que se encuentra en el sistema nervioso central, donde se produce una degeneración en concreto de la estructura en lo que son en concreto los ganglios basales, es decir, en la sustancia negra, esa sustancia negra que es la que se está encargando del control, de la coordinación del movimiento, del tono muscular. Y lo que se experimenta, lo que se observa en las personas que tienen la enfermedad de Parkinson es un déficit en uno de los neurotransmisores que están encargados precisamente de eso, de la coordinación, del tono muscular, del equilibrio de la postura, que es la dopamina. Ese déficit de la dopamina lo que está provocando son todo ese tipo de síntomas. De hecho, los tratamientos farmacológicos que se aplican para paliar estos síntomas que se experimentan en la enfermedad, pues precisamente están orientados a los fármacos que se llaman la levodopa. A mí me gustaría resaltar semejanzas y diferencias que existen del Alzheimer con respecto al Parkinson. porque ambas son enfermedades degenerativas con un carácter progresivo e irreversible. Es decir, ambas son enfermedades que no tienen curación, que y lo que se intenta es mantenerlo en su fase o en su estadio el mayor tiempo posible. Esas serían como las semejanzas que comparte. Ambas enfermedades tienen el mismo final, es decir, el proceso final de la persona que tiene esta demencia y otra es, pues bueno, encontrarse encamada. Luego, ¿qué diferencias existen del Alzheimer con respecto al Parkinson? Nos encontramos que en el Alzheimer lo primero que se aparece es una pérdida, es decir, una desorientación a nivel espaciotemporal, y se encuentra afectado de primera mano lo que es la parte de la memoria. Sin embargo, en lo que es el Parkinson, en las fases iniciales, la memoria está más preservada que en el Alzheimer, y lo que se encuentra desde el principio afectado es, pues, el tono muscular, el equilibrio, la coordinación del movimiento. Pero me gustaría, y por eso hago el hincapié en diferencia entre Alzheimer y Parkinson y la semejanza, es que nos llegan familiares diciendo que su usuario, de hecho Jesús, que es el presidente, también me la está comentando, ¿no? Es decir, te llegan familiares que te dicen, no, mi padre o mi madre tiene Parkinson, lo que le hace más falta es una fisioterapeuta para el tema de la movilidad, pero luego cognitivamente está bien. Y entonces, por eso es el insistir en esto. Está bien al principio de la fase de la enfermedad del Parkinson, pero conforme esa enfermedad va avanzando, se va experimentando pérdida de memoria, se va experimentando desorientación espaciotemporal, es decir, se va experimentando esos síntomas que al principio se comparten con que experimenta el Alzheimer. Entonces, que no pensemos que porque nuestro familiar está diagnosticado con Parkinson solo va a tener problemas de movilidad, pero que la memoria la va a tener bien. Que entonces estamos en un error. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en el Alzheimer? El Alzheimer juega con el punto a favor de que la movilidad en su fase inicial la van teniendo bien, pero también conforme avanza la enfermedad, en el Alzheimer también se produce, pues, una inmovilidad, dificultad en cuanto al movimiento, en fase avanzada, pero también se experimenta. Entonces, eso me gustaría por eso aclararlo, porque te encuentras con casos en los que, pues bueno, las familias por falta de desconocimiento no entienden bien que es una enfermedad degenerativa, igual que el Alzheimer. En la fase, igual que ocurre con Alzheimer, existen tres grandes fases, y en la primera fase el tema de la lentitud en cuanto a la movilidad aparece en un lado del cuerpo. Todavía el paciente es capaz de realizar sus actividades básicas diarias, aunque sí va presentando dificultades ya, pues, a la hora de subirse la cremallera del pantalón, abrocharse los botones, pero todavía, entre comillas, es independiente. Conforme la enfermedad va avanzando, en la segunda fase, o la fase moderada de la enfermedad, sí va teniendo más dificultad, afecta ya a ambos miembros del cuerpo, y ya aquí, pues, se va experimentando más dificultad en la realización de las actividades básicas de la vida diaria, y también va experimentando problemas en cuanto a las obligaciones laborales y de temas sociales. Luego, en la tercera fase, existe una gran dependencia, es decir, ya el paciente, pues, tiene una gran dependencia por parte del cuidador en cuanto a la realización de todo tipo de actividades básicas, como de, pues bueno, de todas las complicaciones que van surgiendo, igual que ocurre con el Alzheimer. Luego, en cuanto, ¿cuáles son los síntomas más significativos a gran escala para resaltar del Parkinson? Tenemos en primer lugar el temblor, pero me gustaría aquí también hacer un inciso y recalcar que el temblor, no todas las personas que tienen temblor tienen Parkinson, y no todas las personas que tienen Parkinson tienen temblor. ¿Eso qué quiere decir? Nos encontramos con casos de Parkinson en los que el temblor al principio de la enfermedad está prácticamente ausente, y también nos encontramos con personas que tienen temblor a lo mejor en una mano y siempre se le asocia a que, pues, tiene Parkinson. Una de las características o algo que lo diferencia, por ejemplo, es que el temblor aparece en las personas con Parkinson cuando está en reposo. Es decir, esos temblores que aparecen primero en las manos se da cuando el paciente está en reposo, no está realizando ninguna acción. Ese temblor desaparece cuando está en acción, por ejemplo, en las manos, pero no es porque no esté el temblor, sino porque esos movimientos que al principio lo está realizando y disimula, es decir, porque todavía va manteniendo una coordinación, lo está paliando esos temblores con esos movimientos. Aparte del temblor, nos encontramos con el tema de la rigidez, es decir, esa flexibilidad en cuanto al tema de la movilidad, cada vez son más, la van perdiendo las personas que van teniendo Parkinson. De hecho, en la cara también aparece ausencia de la expresión de la cara, que es el, que se denomina como la hipomimia, la bradicinesia, que hace referencia a un conjunto, es decir, la realización de los movimientos que normalmente nosotros realizamos para con la consecución de cualquier acción, pues cada vez lo hacen esos movimientos más lentos y también más torpes. La inestabilidad de tipo postural, cada vez tienen más dificultad en las piernas, es decir, por ejemplo, llevan el andador y el andador va más por delante de sus piernas y ello puede conllevar las caídas. También señalas que las personas que tienen Parkinson, la media de caída al año es entre 7 y 8 caídas. Esa es la media de las personas que tienen Parkinson de caída. Otros síntomas, pues tendríamos, pues experimenta alteraciones del sueño, estreñimiento, insomnio. Luego también, conforme el tratamiento, algo muy importante a destacar es que los tratamientos farmacológicos que se aplican, que es el déficit, para paliar ese déficit de la dopamina, al principio se tienen muy buenos resultados, pero conforme el cuerpo se va adaptando, uno de los efectos secundarios de la levodopa es entrar en esa fase on-off. Es decir, al principio, la persona que tiene Parkinson, se le pone la medicación de levodopa, cada vez tiene más fases on, es decir, están más activos y entre comillas no parecen que tienen Parkinson, pero conforme va avanzando la enfermedad, experimentan más episodios de off. Luego también la micrografía, es decir, las personas con Parkinson tienden a escribir una letra muy pequeña y legible. El babeo, luego también la disartria, es decir, alteraciones en el lenguaje, en el tono de la voz es más baja y prácticamente, pues bueno, como yo digo con los usuarios, tenemos que afinar bastante el oído. Luego, pues experimentan también la depresión y otro rasgo que tengo señalado que es la demencia. Vuelvo a insistir, conforme la enfermedad de Parkinson va avanzando, tiene probabilidad de experimentar demencia y entre ellas la más común, el Alzheimer. Luego, y no me extiendo más porque estaría hablando de Parkinson hasta mañana, algo a destacar que no existe un Parkinson puro, es decir, es complicado encontrar un tipo de Parkinson solo diagnosticado con Parkinson. Y uno de los Parkinson que lo encontramos también es el Parkinson vascular, que su origen está producido por un ictus cerebral, por un esquema de tipo cerebral, es decir, por algún accidente cerebrovascular en el que aquí, en este caso, la levodopa no responde al tratamiento, pero tiene una lógica, es decir, se ha producido un Parkinson porque ha afectado a lo que son los ganglios basales, pero no tiene un déficit de dopamina. Entonces, el que tú le inyectes, el que tú le pongas un fármaco de levodopa, pues no le va a funcionar porque sí la tiene. Es producido por algún tipo de accidente cerebrovascular. No sé
si me queréis preguntar algo más. Yo me gustaría hacerte alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que es distinto al Alzheimer, pero una característica, pues no sé, para alguien que no esté escuchando y que alguna característica así muy específica que lo diferencie del Alzheimer.
En el Alzheimer, por ejemplo, en las primeras fases existe una gran desorientación a nivel espacio-temporal. En Parkinson no existe este rasgo tan significativo de la desorientación espacio-temporal. Se encuentra más afectado lo que es la parte de la movilidad. Conforme la enfermedad de Parkinson va avanzando, también se experimenta episodios de desorientación espacio-temporal.
Por esto que has dicho, que afecta más a la movilidad, pues por ejemplo a las personas con Parkinson habrá que las terapias que se le hagan deben de ser distintas. Habrá que cargarla la mano. Por ejemplo, me imagino que la fisioterapia, la psicomotricidad deben estar más presentes más que la estimulación, como hacemos en el Alzheimer.
Efectivamente. El tema de la gimnasia por parte de un profesional fisioterapeuta es más, se hace más a nivel grupal y luego también a nivel más individual. También muy importante el lenguaje, por lo que os he comentado, porque la parte del lenguaje aparecen alteraciones como el tema de la disartria, también, es decir, terapia en grupo, en la que se fomenta el lenguaje, también de manera individual, y también muy importante la parte de la laborterapia, porque se está trabajando mucho el tema de la movilidad, la psicomotricidad fina. Luego, la estimulación cognitiva que se hace
para también, que nos entienda la gente, la psicomotricidad fina, el movimiento de las manos.
Exactamente,
el movimiento de las manos.
Efectivamente. Es decir, pues ahí se le fomenta más las manualidades, que para que lo entendamos, que forma parte de la terapia, de la laborterapia. No es que manualidades sea igual a laborterapia, sino es una rama, para que lo entendamos, de la laborterapia. Luego la parte de logopeda, por eso es muy importante la función del logopeda, porque lo que hacen es mantener, pues bueno, el lenguaje que cada uno en ese momento, en función de la fase que tenga, tiene en ese momento de la enfermedad.
Sí, porque al contrario que, por lo menos, si me equivoco, me corrige, las personas con Alzheimer, por decirlo de alguna manera, se les olvida hablar, uh-huh. Y sin embargo, las personas con Parkinson tienen dificultad para hablar.
Efectivamente, efectivamente. Porque para que nosotros podamos hablar, por un lado, en el Alzheimer se le olvida hablar, saben hablar, pero no se acuerdan de hablar. Sin embargo, en Parkinson se recuerda, saben lo que quieren decir, pero tienen el problema que, como todo, hasta los movimientos de los movimientos faciales los realizamos por una coordinación de los movimientos, yo sé, si tengo Parkinson, lo que quiero decir, pero no lo puedo decir. En Alzheimer ocurre justo lo contrario, es decir,
lo puede decir,
puedo decirlo, pero no sé lo que voy a decirte, efectivamente. O sea, pero que ambas enfermedades son degenerativas.
Sí, sí, por descontado. Eso,
y la curación, eso, igual.
Más o menos, quizá mejor en el Parkinson ha habido más avances en la investigación, pero que prácticamente pues está, no, que se sepa, no tiene cura tampoco.
No tiene curación.
Quizá hay... Ahora mismo, sí, con el Parkinson hay medicamentos
más efectivos.
Que sean efectivos.
Sí, eso sí, más efectivos.
Por decirlo
sí
de alguna manera, hay medicamentos para el Parkinson, pero no hay medicamentos para el Alzheimer.
Efectivamente. Porque en el Alzheimer no hay medicamentos. Hoy por hoy, los más recetados son la rivastigmina o la memantina. Pero no son fármacos que se le vea que el paciente, entre comillas, mejore, como pasa con Parkinson. Es decir, Parkinson se consigue con la levodopa que esté en la fase O bastante tiempo, se le observa, se le ve, pero en Alzheimer no.
Sí, claro, son cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a preguntarle algo a Jesús, porque si no va a aparecer aquí un convidado de piedra. Yo le quería preguntar a él, porque claro, lo veo prácticamente casi todos los días. Y sé que, bueno, que últimamente ha estado de papeleo y tal y que cual. En fin, cuéntanos un poco cómo está la situación, así por lo alto, ¿no? Pues de la asociación, que, en fin, nosotros sabemos que habéis empezado poco, habéis tramitado toda la documentación, tenéis ya los estatutos legalizados, todo y tal y que cual. Y explica un poquito en qué fase se está.
Sí. Buenas tardes, Antonio, Mari Carmen. Efectivamente, como ya el anterior vez, que fue la alternativa, que Antonio nos dio la alternativa a la Asociación de Parkinson Andújar, ya comentamos el procedimiento acerca de la redacción de los estatutos, la presentación, la aprobación, todos los trámites, y también comentamos que con la tutela y con la colaboración de la Asociación de Alzheimer, en base a su experiencia de tantos años, y además este año creo que hacéis
años.
Aniversario, 15 años.
No, a ver si nos pilláis.
No es que crean.
Sí. Bueno,
son 15 años.
Pillar va a ser complicado, pero bueno, por lo menos intentaremos llegar a esos 15 años. Ya estamos en funcionamiento, como dice Antonio, hemos estado realizando más trámites, el tema de seguridad social, Hacienda, ya sabemos que todos esos trámites son necesarios para empezar a funcionar, y actualmente ya estamos empezando a recibir personas que nos están intentando hacer preguntas acerca de Parkinson, incluso de que le informemos acerca de la enfermedad, e incluso hemos tenido también llamadas ya de posibles usuarios.
También creo que habéis tramitado ya alguna subvención.
Se ha pedido alguna subvención. Sería la primera. Vamos a ver si hay suerte.
Sí, bueno, esto es todo empezar. Los comienzos siempre son difíciles, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Bueno, y más en esto, ¿no? O sea, si es difícil empezar una empresa y tal y cual, pues esto también porque bueno, dependemos de muchas cosas. Los recursos, cuando se empieza, son... Si cuando estamos en el tema ya son difíciles, pues cuando se empieza...
Lo inician más.
Porque claro, te empezarán a ayudar y tal, pero... Por ejemplo, hay entidades que te exigen como mínimo 2 años de antigüedad para que puedas solicitar una ayuda, que yo lo veo hasta cierto punto bien, ¿Por qué? Pues porque, bueno, lógico. Claro. Oye, yo me he constituido y mañana me da usted 10.000 euros.
Es lógico, no, es lógico.
Primero que hay que llevar una trayectoria,
hay que llevar una experiencia, justificar.
Otras piden un año, la administración generalmente no pide nada. Lo que ocurre que, bueno, que todo esto, pues, es que funciona así. Sí, sí. O sea, esto es lógico y normal, porque cuántas veces se constituye una asociación y a los 6 meses o por ahí ya no sabemos nada de ella.
Nada.
Entonces, tiene que haber un periodo, porque, claro, estamos hablando de siempre de que algo, que nos dan dinero que hay que justificar luego. Y entonces todo esto no puede ser así a lo loco, pero nosotros lo vemos porque ahora mismo, pues, quien quiera localizarlo, quien quiera saber algo de Parkinson, se puede pasar por el Centro de Iniciativas Sociales.
Estamos en funcionamiento.
Están en nuestra sede, en la sede de la Asociación de Alzheimer.
Están colaborando con nosotros porque ahora mismo ya hemos entablado conversaciones y la verdad que nos han recibido muy bien en el Ayuntamiento, en la Concejalía de Servicios Sociales, y tenemos próximamente pendiente de recibir una llamada de entrevistarnos con la concejala de Servicios Sociales para hablar, presentarnos como nueva asociación,
intentar a ver si hay algún tipo de local o
de ayuda, colaboración
para poder trabajar
en la medida posible, para poder trabajar y recibir, porque ya estamos recibiendo familia acerca del tema del Parkinson, para comentarnos de la posibilidad de llevar a algún familiar, de valorarlo, de tal. Y claro.
Bueno, luego en el tema de la valoración, déjame que te interrumpa.
La experta, la experta.
Que en todo, no sé cada cómo lo hará, pero nosotros, deja de decir que las valoraciones que se hacen, aunque son enfermedades, en algunas cosas parecidas, otras son diferentes, la valoración psicológica no es la misma.
Sí, sí, los test que hay que pasar
los
son distintos.
Son muy diferentes. Muy diferente. Y hay,
claro, es que estamos hablando de dos enfermedades, de dos patologías distintas. Pues
son dos demencias distintas.
Ustedes tienen que ser diferentes, eso es lógico.
Efectivamente. Incluso vamos más allá, dependiendo del tipo de diagnóstico que te traigan por parte del especialista, neurólogo, medicina interna, no le pasamos el mismo. Es decir, hay muchas demencias. Si viene una demencia frontal, hay una escala específica. Si viene una persona con Alzheimer, hay otra escala específica. Y Parkinson hay una lista de escalas y se pasa a la que más tiene en cuanto a validez interna, en cuanto a consistencia, y es diferente a la del Alzheimer. ¿Por qué? Porque es más específica en cuanto al nivel que se le pide en el cuestionario de memoria, es más alto que se le puede pedir a una persona con Alzheimer, es lógico.
Claro, los test tienen que ser diferentes porque los tratamientos son diferentes. Entonces, si ya hemos estado hablando de que hay que priorizar aquí una cosa distinta al Alzheimer, pues lo lógico,
la
valoración tiene que ser precisamente pues para aplicar los tratamientos adecuados, ¿no? Bueno, pues
¿Podría Antonio decir también
lo que tú quieras?
Los medios a través de los cuales pueden contactar con nosotros.
Sí, por descontado.
Por ejemplo, el Facebook que tenemos en la asociación, www.facebook.com/parkinson.andújar. Luego también tenemos nuestro correo electrónico, parkinsonandújar@andújarweb.es. como medios para contactar, y además voy a facilitar un número de teléfono en el que también pueden contactar más personalmente, que sería el siguiente, 661-147-641.
Repite el móvil.
Lo repito, ¿no? 661-147-641. Y ahí le atenderemos.
Y por supuesto, si quieren que le informen o le atiendan en persona,
en la Avenida
Blas Infante,
preguntan por
la
consejería si no saben cómo llegar.
Allí le van a atender y le van a informar de todo lo que sea necesario. Bueno, pues que la cosa vaya para adelante, sí. Y bueno, esperemos que iréis viniendo.
Yo creo que somos un grupo que tenemos muchas ganas de trabajar y de esforzarnos por el Parkinson.
Como presidente de Parkinson que eres, ¿cuál es el nivel de motivación que tiene en estos momentos?
En concreto,
te lo pregunto porque conforme vaya avanzando, irá bajando.
Sí, sí. Bueno, depende. No lo sabemos. Depende.
Según. La tendrá verdad, alto, bajo.
En ese sentido, la verdad que hemos tenido suerte porque el grupo que estamos trabajando por el Parkinson, desde el momento que empezamos a tratar en Anduja de contactar con colectivos
igual
que nos hablaran de la necesidad acerca del Parkinson, la verdad que somos un grupo, yo diría, muy apañado. Además, un grupo de una edad media, digamos joven, porque se puede considerar un grupo de edad media joven, el grupo que formamos.
Pero tú, como presidente, igual que estaba Antonio, que lleva 10 años de presidente de Alzheimer, ¿tú cuál es el nivel de motivación que ahora, en estos momentos, casi constituida la asociación, tienes?
Ahora mismo tengo, el máximo, si de la escala fuera del 0 al 100, un 100% de motivación. Pero es que yo pienso, luego pasarán los años y ya...
Bueno, esto, Antonio, como todo, tiene altibajo.
Pero digo, tiene altibajo, me imagino. Pero, bueno, sí. Pero claro, si ahora que es el momento de empezar a levantarnos y a funcionar, no tenemos esa motivación, cuando pasen 10 años...
Porque parte de la motivación, os pregunto a vosotros como presidente, tiene que ser gran parte la vocación. Es decir, la implicación depende de una gran vocación.
Hombre,
que tenga.
Yo te voy a hablar por mí, ¿no? Primero empieza por la necesidad. O sea, yo tuve a mi madre con Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? Te informas, te asocias, tal y que cual. ¿Pero qué es lo que ocurre? Yo hablo por mí, ¿no? Yo me considero una persona muy inquieta, muy, muy extrovertida, ¿no? Me gusta relacionarme con la gente, me gusta avanzar, o sea, no me gusta quedarme parado.
Informarte sobre qué es, claro, en ese momento la
entonces,
enfermedad que tenía tu madre.
¿Qué es lo que pasa? Pues, hombre, yo no me puedo comparar ni mucho menos con los profesionales, pero algo sé.
Bastante.
¿Por qué? Pues porque, como insisto, soy una persona inquieta que me gusta saber, pues me he estado informando y llevo 10 años. O sea, yo te puedo decir, te lo puedo decir y te lo puedo demostrar a quien quiera, que probablemente tenga más información sobre el Alzheimer que muchos profesionales. ¿Eh? O sea,
sí.
En cuestión de libros, en cuestión de documentos descargados. O sea, aparte, bueno, es que estoy prácticamente... ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues, hombre, tiene altibajo. Porque hay veces que las cosas están difíciles y tiene altibajo. Pero yo hay una cosa que sí tengo muy clara, ¿no? Yo es que cuando tengo esos altibajos, le pido a María un jamón,
por ejemplo.
Y María, echamos ya un debatillo. María es una usuaria que tenemos en la asociación. A mi Angelita, que es mi marquesa, pues
un muñequilla famosa.
Le hablo de sus cosas y ya se me pasa todo.
Pero
tengo alguna peleilla en broma con alguien, con Juan, por ejemplo, que cuando lo señalo con el dedo, ¡ya está! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esos altibajos al final los termina superando. Hombre, como todo, ocurre una cosa, también hace falta un equipo.
Eso es lo que te decía, Antonio, que necesita un grupo de personas que
estén
que te
bien
apoye,
preparadas.
Porque en este caso, yo, por ejemplo, me puedo considerar, a semejanza con un equipo, sería el entrenador, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si luego no tienes buenos jugadores, pues tú podrás ser...
No puedes.
El Luis Aragonés, que en gloria esté, o el Vicente del Bosque. Pero tú no ganas ni una copa comprándola en los chinos. Eso está claro.
Así, eso así.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre tiene que haber... Yo hace mucho tiempo fui a unos cursos a Madrid y hablaban del liderazgo, ¿no? Y siempre tiene que haber... Pues lo mismo que en la manada de lobos hay un líder... Lo mismo que en la selva hay un líder, pues en esta selva, que es la sociedad, tiene que haber líderes. Y entonces los líderes son los que mueven, por supuesto, luego tiene que estar el respaldo de atrás, ¿no? Pero los líderes son los que mueven muchas veces esto.
Al resto.
Y si yo no quiero darme de nada, ni quiero ser el líder, ni dejar de serlo, sino simplemente que ahí están los resultados. O sea, los resultados ahí están. Cuando hay un líder y un equipo, los resultados se notan. Aunque a veces el equipo tiene altibajo, igual que el líder. Porque perfecto no es nadie.
Claro.
Pero esto es cuestión de liderazgo y de equipo. Y sobre todo, de creérselo. Porque tú puedes ser el mejor profesional del mundo.
Pero no te lo creo.
Pero si no te lo crees...
Si tú lo que vas a vender no te crees lo que vendes, ¿cómo lo vas a vender?
O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, claro, no vendemos nada, por
descontado.
¿Qué quiere
decir el ejemplo? Si
sí,
yo soy un,
aquí no vendemos nada.
Un comercial
pero,
y no me creo lo que voy a vender, pues
ya verás, ¿cómo va a convencer a otro? O sea, si tú no estás convencido de lo que estás haciendo, ¿cómo va a convencer a otro?
Efectivamente, si como profesional tú ejemplo de personas.
Vamos a ver, y además, si es que...
No, mira, se lo creen, pues tú tampoco.
Ya hemos traído alguna vez a algún familiar de algún usuario, volveremos a traerlo. Y hay una cosa que yo tengo muy, muy clara. A mí no me gusta que ni me doren la píldora ni me hagan la pelota. Pero es que los cuidadores, los familiares, son los que hablan. Son los que hablan.
De hecho, cuando se para las fiestas así, como romería, como para Navidad, hemos proyectado las películas de lo que ellos hacen allí, que lo grabamos, todas las partes de laborterapia, que es una pequeña parte de lo que allí se trabaja. La familia, cuando lo pusimos el vídeo para Navidad, lloraba, la veían llorando. Que me
claro,
decía,
porque es que el tema está en que ya prácticamente no se puede hacer nada con mi familiar, cuando ven
que todavía son capaces,
que todavía están haciendo cosas,
por ejemplo,
pues claro,
para mañana,
es para emocionarse,
para no ir más lejos, San Valentín, pues bueno, unos usuarios han hecho unas cajicas con la forma del corazón y otra usuaria que todavía ha sido una buena modista y todavía mantiene esa psicomotricidad fina, es decir, las manos y luego también cognitivamente que puede hacerlo, pues ha hecho los corazones de todos los acosillos. Es decir, pues cuando la familia lo ve, se dan cuenta que el Alzheimer no es igual a persona inútil, que ya no sirve,
lo
inválida.
Lo que ocurre es que es muy importante mentalizarte.
Que hay que estimularlo.
De qué es lo que pueden ahora hacer para ni dejarles que no hagan nada, ni tampoco hacerles que hagan lo que no pueden.
Exactamente.
Entonces, esto es muy importante. O sea, por eso es importante cuando hacemos cursos de cuidadores que vayan.
Exactamente.
Porque allí se le dan las pautas de cómo hablarles, tratarles, el día a día, y eso es muy importante, porque una persona cuando deja de ser útil es cuando...
Le quitas todo lo que pueda hacer todavía.
Cuando coge la carrera de la Virgen para abajo, es cuando ya deja de ser útil, mientras, aunque sea para darle besos.
Bueno,
pues...
Para darle besos,
disfruta. Vamos a dar un pequeño descanso porque, bueno, tenemos otros temas que tratar. Vamos a tomarnos nuestro cafelito, que con los días que están haciendo, creo que sienta, y volvemos en unos minutitos.
Muchas tardes se anidan.
Bien, ya estamos de vuelta. Nos hemos tomado nuestro cafelillo. Hoy estamos un poquillo quemando, ¿eh? A ver si traes de vez en cuando un botecillo de leche fría, porque para luego hablar aquí no me veas cómo se te queda la garganta. Pero en fin, estaba rico porque sentaba y ha entrado bien. Darle una información. Mañana empezamos un taller de memoria que se llama Estimulemos la Mente. Es para personas a partir de 55 años que no tengan ningún deterioro cognitivo.
Ningún problema de memoria.
Por eso se llama Estimulemos la Mente. Que no tengan ningún problema de memoria, ni tengan diagnosticado ni Alzheimer, ni ningún tipo de... Nada. O sea, solamente para personas normales, mayores de 55 años, para estimular, para... Es que se me olvidan las cosas, pues para darle técnica para que hagan ejercicios de memoria. Empieza mañana, quedan solamente dos plazas.
Dos plazas, sí.
Empezaría mañana a las 5 de la tarde, o sea que hasta las mismas 5 se puede presentar a alguien e inscribirse. Se va a llevar a cabo todas las tardes, lunes, miércoles y jueves, hasta el 17 de marzo. De 5 a 7. Es gratuito, así que si alguien no está escuchando y quiere estimular su memoria y su mente, pues que o nos llame al teléfono al 953-519209 o vaya al Centro de Iniciativas Sociales, pregunte por la Asociación de Alzheimer y allí pues se puede inscribir. Insisto, quedan dos plazas. Bueno, hemos estado hablando del Parkinson. Vamos a dar ahora una noticia. Esta mañana, ya lo ha dicho en los informativos Radio Andújar, esta mañana hemos firmado con la Fundación Caja Rural pues el programa Rural Alzheimer. Es un programa que se llama Programa de Información. Perdón, un segundillo, que lo tengo por aquí y se me ha ido. Programa de Información, Sensibilización y Atención a Personas con Alzheimer y otras demencias en el medio rural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros estamos en Andújar. Andújar es una ciudad grande, ¿no? Sin embargo, en las ciudades pequeñas, que la mayoría son, viven de la agricultura, pues por no eso tienen. Hemos especificado en el medio rural, pues no tienen los servicios, ni quien le informe, ni quien le oriente, ni quien les diga nada, ni quien le atienda, ¿no? Exacto. Entonces, pues vamos a ir a lo que es todas las poblaciones de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, a la cual pertenece Andújar, y la voy a relacionar. Ya hablaremos más detalladamente, sí, porque este programa va a empezar en abril.
¿Y cuándo finaliza, Antonio?
En octubre.
En octubre.
Es de abril a octubre. Vamos a ir, por supuesto, a Andújar y sus pedanías, Arjona, Arjonilla, Aldea Quemada, Baño de la Encina, Carbonero, Casalilla, Espeluí, Fuerte del Rey, Guarromán, Higuera de Calatrava, Jabal Quinto, La Carolina, La Higuera, Lopera, Mengíbar, Porcuna, Santa Elena, Torre Don Jimeno, Villanueva de la Reina y Villar Don Pardo. Ya iremos informando pues cuándo vamos a estar en cada población, y lo que vamos a hacer es pues dar información. Está previsto también dar unas charlas, conferencias, para hablar del Alzheimer, como es natural, y de camino de otras demencias. Y por supuesto, pues vamos a dar folletos, vamos a dar información, y cualquiera que quiera informarse, pues el día que digamos que vamos a estar allí, pues puede ir y va a tener una atención personalizada. O sea, que habrá una charla, una conferencia para toda la persona que asista, pero si luego alguien quiere pues una información más concreta, personal, más personal, pues se la vamos a dar sin ningún tipo de problema ni de costo. Y por supuesto, el fin último de este programa pues es atender a las personas que puedan tener Alzheimer o demencia allí en sus localidades.
Efectivamente.
Todo esto llevará un tiempo, como es natural, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Para intentar.
De hecho, no es un día, es de abril hasta octubre.
Por supuesto, y vamos a ver, si hay en algunas poblaciones hay interés, hay personas, pues vamos a ir los días que haga falta ir. Insisto, hemos firmado esta mañana con la Fundación Caja Rural de Jaén, pues que nos aporta el 75% de lo que vale este
programa.
Este programa. Entonces, pues ya digo, vamos a empezar en abril, pues, a lo largo de los próximos programas iremos informando, ¿eh? Y iremos diciendo a qué ciudades vamos a estar yendo, pondremos carteles en las ciudades estas, porque por supuesto necesitamos un local, vamos a ponernos en contacto con los responsables de los ayuntamientos para que, bueno, nos faciliten pues dónde poder dar la conferencia, claro, dónde poder atender a la gente, porque creemos que es importante, ¿no? Mm. Muchas veces no se saben las cosas pues porque no se informan.
Claro, y no sabes, algunas veces tampoco por la familia, sobre todo en pueblos tan pequeños, no saben dónde ir a preguntar, dónde recurrir.
Es aquí en Andújar algunas veces.
Y no saben.
Y hay quien no sabe dónde no, tiene no, que no ir. Tienen,
exactamente.
Pues más allí en sitios donde no hay pues ni asociación ni, y bueno, sí, pues a lo mejor hay un, está el consultorio médico tal, pero claro, el médico a lo mejor no tiene ni conocimiento de que hay una asociación en Andújar y tal y cual. Y claro, muchas veces pues insistimos, creemos que no es que no estén atendidas sanitariamente, están atendidas sanitariamente, pero con tratamientos no farmacológicos, que es lo eficaz para estas cosas,
pues
no los tiene. Entonces vamos a intentar, pues como dice el refrán, si montaña no va a la Mahoma,
la montaña va a Mahoma,
¿no? Y poco más de este programa, ya iremos dando más detalles. También decirles que ya hablamos en algún programa hace ya bastante tiempo de la tarjeta Más Cuidado. La tarjeta Más Cuidado es una tarjeta de. Ha estado la asociación, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Andalucía, CONFEAFA, luchando muchos años porque esta tarjeta se. Tuviéramos las personas que cuidábamos a personas con Alzheimer, pues tuviéramos una tarjeta donde tuviéramos una atención preferente por tratarse de la enfermedad que es, ¿no? Y bueno, pues se consiguió, lo que pasa que, bueno, al final la Consejería de Salud decidió que no solamente fuera para Alzheimer, que la tarjeta pues fuera para las personas dependientes. Entonces, bueno, ahora vamos a volver a hacer una campaña pues, de información. La tarjeta Más Cuidado, quien quiera solicitarla puede ir a cualquier centro de salud,
sí,
por supuesto. Los enfermeros gestores de casos o las enfermeras son los que le van a atender esto, o el trabajador social le pueden informar, tanto en un centro de salud como en otro. Pero también le podemos informar en nuestra asociación. Incluso allí tenemos pues el folleto con el modelo de solicitud para rellenarla, la solicitan. Y bueno, ¿en qué consiste esta tarjeta? Pues esta tarjeta consiste en tener un profesional de referencia, ¿no? Para poder contactar con él y solucionar cualquier problema, que en este caso son los enfermeros, enfermeras, gestores de casos. Para cuando tengas que acompañar a tu familiar en cualquier recorrido por el sistema sanitario, pues por ejemplo en la consulta del médico tienes preferencia, en la urgencia, durante las pruebas diagnósticas, siempre que estas no perjudiquen al familiar y siempre que sea posible pueda estar presente con él. Es raro que a lo mejor te puedan dejar, si hay que hacerle un TAC, que puedas entrar. Porque claro, eso lleva unos riesgos.
Es que exactamente, para el cuidador no son beneficiosos.
Hay otro tipo de pruebas que sí puede entrar con él. Yo a lo mejor voy a una extracción de sangre solo.
Y sí puede entrar.
Y sin embargo, pues tú puedes entrar con él, no solo a esa, sino a otras muchas pruebas. Durante la hospitalización, pues te facilitan la estancia. E incluso al cuidador le dan la comida y tiene, si hay posibilidad en el centro sanitario, habitación individual. O sea, hay una serie de privilegios, por decirlo de alguna manera, pues por tratarse de las personas a las que estamos cuidando. Dejar a una persona con Alzheimer en ciertos sitios solo
pues,
es algo complicado.
Muy complicado.
Y aparte de que, bueno, le va a preguntar probablemente el médico cosas que no va a saber responder de ninguna de las maneras. Entonces, esta tarjeta, ojo, es una tarjeta, yo siempre lo digo, de uso, no de abuso. No porque tengas la tarjeta ya eres el rey del centro o la reina del centro de salud y haces lo que quieres. No. Hay unas normas que hay que cumplir.
Exactamente.
Tienes unas preferencias, pero por eso de que tienes unas preferencias, tienes que ir con la verdad por delante.
Exactamente.
¿Eh? No decir que es que te dejen pasar, que sí. Tiene una persona sola tal y que cual, y luego estás cascando en la puerta del ambulatorio con otro. Lo digo así de claro porque sí. Es que he presenciado esas cosas. Sí. Esto es una tarjeta, insisto, de uso, pero no de abuso. Y por supuesto hay que hacer un buen uso, porque mañana le puede tocar a otro o te puede tocar a ti. Esperar, y entonces a lo mejor no te gusta si no hace buen uso de ella. Y vamos a hablar del plan de voluntariado que hemos puesto en marcha, pero bueno, hoy nos va a ser imposible porque es un poco
extenso.
El plan habla de muchas cosas. Lo que sí creo que es para personas que quieran, tengan voluntad de hacer voluntariado, que quieran dar parte de su tiempo, pues hombre, nosotros queremos que se sientan a gusto, que se sientan cómodos. Pero además nos hemos propuesto algo que creemos que también es importante, y es formarlo. Porque sabemos que atender a personas con Alzheimer u otras demencias, o el Parkinson, pues no es fácil.
Y no es igual que tratar a una persona mayor sin ninguna enfermedad.
Entonces, pues queremos que estén formadas. ¿Y qué es lo que lleva este plan? Pues lleva cursos. No un curso, lleva cursos de formación. ¿Para qué? Para que sepan cómo tratar a las personas, sepan cómo atenderlas. Y claro, eso creo que es importante y fundamental. Porque un voluntario o una voluntaria que esté bien formado,
no es igual que un voluntario que no tenga esa formación.
Tú puedes tener mucha buena voluntad, pero no saber atender a las personas. Entonces, lo que vamos a pretender es formarte. Y claro, esto pues lo estamos gestando, ya está hecho el plan, incluso ya lo hemos presentado, y bueno, incluso este plan lleva un manual de acogida al voluntariado, pues que creo que es importante e interesante, y muchas cosas. O sea, aquí como siempre estamos, yo creo que avanzando e intentando hacer algo más, pues bueno, estamos preparando muchas más cosas, que no solo esto es una avanzadilla de lo que vamos a hacer, el plan de voluntariado. El próximo programa vamos a presentar otra serie de cosas que estamos haciendo, porque creemos que, hombre, a las personas que desinteresadamente, porque eso sí hay que dejarlo
prestan
claro,
prestan su tiempo.
El voluntariado no tiene contraprestación económica. No. O sea, nosotros nos podemos comprometer a informarle, a que aprenda, a formarle,
pero a pagar.
Pero no hay contraprestación económica. No. Pero claro, si te forma, luego hay. Hombre, ahora estamos en crisis, pero esto no va a ser eterno.
Ahora
y algún día se abrirá la mano otra vez para que la dependencia siga funcionando. Y los que estén formados van a tener preferencia sobre los que no estén formados. También decimos una cosa.
También tienes que servir.
Lo mismo que te vamos a formar, te vamos a exigir. Vas a tener el voluntariado que llegue a nuestra asociación, va a tener que tener una formación mínima ya adquirida.
Sí, sí.
Porque y luego nosotros lo que vamos a dar es curso especializado. Entonces, claro, alguien que, bueno, pues no tengo nada que hacer, me voy.
No.
Vale.
Y luego cuando estén, que hayan recibido la formación y estén allí prestando su servicio, como lógicamente están aprendiendo, lo que no esté bien, tenemos que corregírselo. Eso es así.
Es que para eso está.
Porque si no,
o sea,
a mí no me sirve que alguien me diga siempre está todo bien, está todo bien.
Están de voluntarios, pero
están aprendiendo.
Bueno, pues
la poesía, Antonio, y poco
más. Ya nos vamos a dar. Además, tenemos que empezar a leer la poesía porque la de hoy es un poco larga.
Un poquillo bastante, sí.
Es un poco larga. La poesía la escribió Maruja Pereira. Era cuidadora de su madre que tenía Alzheimer. Y aunque es un poquito larga, pero me ha gustado, ¿no?
Porque esta mujer, ¿has leído tú alguna poesía de esta
Pues
mujer?
Sí, puede que haya leído ya, como ya hemos leído tantas. Es que parece que no, pero es que en 10 años hemos leído unas pocas poesías. Pues, sin más dilación, vamos a empezar con ella y hasta nuestro próximo programa. Ah, recordarles, este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 Radio Andújar, y también lo pueden escuchar a través de internet, www.radioandújar.com. Nos pueden seguir en nuestro Facebook y en nuestra página, www.elcafedelalzheimer.es. La poesía. Allí estás, apenas al alcance de mi abrazo, y no me ves. Tu mirada está tan lejos, profundamente nostálgica, y no me ves. ¿Qué historia se pasea del otro lado de esa ventana? ¿Qué atraviesas con tus ojos brillantes? Se ven tan tristes como el doloroso aleteo de un pájaro malherido. Es la vida, mamá. Esa vida tuya que te ha herido, de lejanos fracasos, de recientes temores. Te ves tan pequeña, tan desprotegida, y no me ves. Quisiera gritar muy fuerte, para que sepas que te extraño, para que me veas, mamá. Solo eso, no pido más. Fui invitada al banquete del dolor, aquel día, cuando en tu esfuerzo por calzarte, cada uno de los zapatos estaba ubicado en el pie equivocado, y lloré. Te estás yendo de mi vida, te escapas, inexorablemente de la cordura, de la realidad de tu historia reciente. Caminas lentamente hacia tu pasado. Tus fantasmas llenan mi espacio. Me invitas a jugar tus juegos, a llorar tus lágrimas, a reír tu risa. Pero no, me ves. Ya no soy tu hija, tu marujita, tu pequeña. Y es tu lenguaje extraño el que sostiene este momento. De estar a tu lado, seguirlo duele. Pero es entrando en tu mundo que disfruto tu mirada, tu sonrisa, tus historias. Y entonces, me ves. Ya no podré pedir perdón por lo que no te di, por mi impaciencia, por mis jóvenes arrebatos, por reprochar tus miedos, por no entender tu amor. Debo aprender a sostener tu frágil existencia, a acunarte en mi regazo, transformarme en madre de mi madre. Tus nietos no existen en tu mundo, tu esposo es un desconocido. ¿Qué tristezas tan grandes te han herido? ¿Qué dolor ha lacerado tu alma? Que ya no quieres estar, pero estás. Y están tus manos pequeñas, tu abrazo chiquito, tu sonrisa de niña. Y no estás. Y no está tu caricia, tu consuelo a mis penas, tu beso por las noches, tu emoción y tu miedo. En ese sublime momento de parir mis hijos. Te estás yendo de mi vida y te estoy extrañando. No quiero que me veas llorar tu ausencia. Caminaremos de la mano los senderos de tus sueños. Y reiré tu risa, jugaré tus juegos y lloraré tus lágrimas.